revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a otra edición de Octavo Mandamiento, la número 465, en un día muy especial para Rusia. Bienvenido, Víctor Zhukov. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Efectivamente, se trata de un día muy especial, pero lo vamos a anunciar un poco más tarde. Y ahorita quiero anunciar que también se sumarán a nuestra edición de hoy desde la capital rusa Moscú nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y entonces, Víctor, comentanos un poco de qué va todo esto.
Sí, Javi, como que solemos empezar con algunos efemérides de la jornada, esta vez me limito a decir que el 23 de febrero es un día muy especial para rusos y los habitantes de algunas repúblicas exsoviéticas, porque se celebra el Día del Defensor de la Patria. Y como que el grueso de la edición de hoy se va a rondar en torno a este efeméride, yo creo que ya, sin demora, podemos pasar a los contenidos de esta edición.
Adelante.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia celebra el Día del Defensor de la Patria. ¿Por qué es tan importante el día 23 de febrero para los rusos? Advertencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. La probabilidad de una recesión aún sigue siendo elevada. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, visita la Antártida.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 23 de febrero es una fecha muy especial para todos los rusos. La nación celebra el Día del Defensor de la Patria. También lo celebran en las antiguas repúblicas soviéticas de Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán. La fiesta fue instituida en la joven República de los Soviets el 27 de enero de 1922, como el Día del Ejército Rojo, para homenajear el cuarto aniversario de la primera gran victoria de las tropas bolcheviques frente a los alemanes que combatían por el bando de la Guardia Blanca, el 18 de febrero de 1918. Desde 1946, tras la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi, el 23 de febrero se celebraba el Día del Ejército Soviético, y desde 1949 hasta 1992, el Día del Ejército Soviético y la Marina. Tras la disolución de la URSS, a partir de 1992, la fiesta se transformó en el Día del Defensor de la Patria, siendo una jornada no laboral, y también se celebra como el Día de la Gloria Militar de Rusia. Siguiendo la tradición, este 23 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin rindió homenaje a los soldados caídos en la tumba del soldado desconocido junto al muro del Kremlin en Moscú por el Día del Defensor de la Patria. Y a primeras horas de la mañana se transmitió un mensaje televisado del jefe de Estado en ocasión de la fiesta.
Es una fiesta de todo el pueblo que simboliza la heroica historia de nuestro ejército y la marina. Un vínculo inquebrantable entre todas las generaciones de los defensores de la patria. En esta fiesta está plasmado nuestro profundo reconocimiento a los fieles hijos e hijas de la patria, a todos quienes sin piedad lucharon contra el enemigo defendiendo la tierra materna, a su pueblo, y han salido honrados y victoriosos de cualesquiera prueba, derrotando invasiones foráneas.
Putin transmitió las palabras más entrañables a los veteranos de la Gran Guerra Patria de 1941-1945 contra la Alemania de Hitler, que derrotaron al nazismo y defendieron la libertad e independencia de la patria. Sus hazañas durante la Gran Guerra Patria quedarán para siempre en la memoria histórica de nuestro pueblo como un ejemplo con mayúscula de patriotismo y valentía, y seguirán siendo una fuente inagotable de una fuerza espiritual, señaló el líder ruso y prosiguió.
Quiero felicitar cordialmente a todos los militares voluntarios, ciudadanos movilizados, especialistas de profesiones más variadas que participan en la operación militar especial. Nuestros combatientes luchan heroicamente contra el neonazismo que ha echado raíces en Ucrania. Defienden a nuestra gente en territorios históricamente nuestros y lo hacen con valentía y heroísmo.
Rusia seguirá reforzando sus capacidades de defensa y su tríada nuclear, aseguró el presidente Vladimir Putin al subrayar que un ejército y una flota efectivos y modernos son clave para la seguridad y la soberanía del país, una garantía de su desarrollo estable, su futuro.
Prestaremos una mayor atención, como antes, al fortalecimiento de la tríada nuclear. Ya este año entrarán en servicio operativo los nuevos misiles balísticos intercontinentales Sarmat, continuará la producción de misiles hipersónicos Kinjal, también se suministrarán misiles hipersónicos Zircon. Una vez dotada la Marina del submarino atómico Emperador Alejandro III del proyecto Borei A, las fuerzas estratégicas navales tendrán los armamentos y municiones modernos al 100%. Además, en los próximos años se incorporarán a la flota rusa otros 3 submarinos del mismo diseño.
El presidente Putin finalizó su mensaje de felicitación por el Día del Defensor de la Patria, deseando a todos que están al servicio activo, buena salud y éxitos, así como bienestar a sus familiares y próximos. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, también dirigió un mensaje de felicitación a todos quienes defienden a la patria, al igual que lo hizo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Un mensaje en ocasión de la fiesta nacional llegó hasta desde el espacio. 3 cosmonautas rusos enviaron sus felicitaciones en el formato de video desde la Estación Espacial Internacional.
Hoy celebramos el Día del Defensor de la Patria. Este día se suele felicitar a todos los que han elegido el camino del servicio a la patria, de la defensa de sus fronteras e intereses.
Durante las 24 horas al día, centenares de rusos están en el servicio, a veces arriesgando sus vidas para que nosotros podamos vivir y trabajar. Nuestro orgullo por ustedes es infinito, por su valentía y abnegación, seguridad en sí mismos y la fuerza.
Estimados compatriotas, todos los que están en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, nuestros queridos veteranos, les deseamos una fuerte salud, felicidad, éxitos y cumplimiento de todos los deseos. Ustedes son los verdaderos héroes. Nuestras felicitaciones. Los cosmonautas de la agencia Roscosmos,
Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin y Anna Kikina.
Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди, все вперед и вперед, рота прет наша бред.
Третьи сутки. La canción El Soldado del grupo Любе, que están escuchando, fue una de las interpretadas durante la acción patriótica, el concierto y meeting Gloria a los Defensores de la Patria, que tuvo lugar la víspera de la fiesta en el complejo deportivo Luzhniki de Moscú. Más de 200.000 personas asistieron a esa actividad, entre ellas unos 90.000 estuvieron en las gradas en el campo del estadio, la sede de la final del Mundial de Fútbol 2018, donde fue montado un enorme escenario en el que actuaron conocidos cantantes, bandas musicales, también intervinieron poetas y estrellas del teatro y cine de Rusia y, por supuesto, los participantes de la operación militar especial en Ucrania. Coreando Rusia, Rusia y aplaudiendo, los asistentes a Gloria a los Defensores saludaron al presidente Vladimir Putin, quien subió al escenario y pronunció un emotivo discurso en el marco del concierto y meeting dedicados a los defensores de la patria, celebrado este miércoles en el estadio Luzhniki en Moscú. La patria, la familia y nuestro corazón son lo mismo, declaró el presidente y agregó.
En estos momentos está librándose una batalla en nuestras fronteras históricas, por nuestra gente. En ella participan los mismos militares valientes como los que están ahora aquí, junto a nosotros. Luchan heroicamente, con coraje, con valentía. Estamos orgullosos de ellos. 3 hurra en su honor.
El presidente Putin finalizó su mensaje afirmando que cuando estamos unidos, no hay quien nos supere. Por la unidad del pueblo de Rusia. ¡Hurra! Todos los que intervinieron en ese concierto meeting gozaron de una cordial acogida del público. Los participantes de la operación militar especial, voluntarios, madres de quienes están combatiendo en Donbass contra las fuerzas neonazis ucranianas. Como era de esperar, fue aplaudido calurosamente Alexander Vanyushkin, un teniente coronel de reserva, vecino de la ciudad de Tambov, quien fue al frente de Donbass como voluntario. Pero se hizo famoso por ser el autor de la canción 333, que se convirtió en el himno extraoficial de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. 333 es el informe de quienes responden por cargar las municiones a cañones u obuses de que todo listo para disparar. Alexander Vanyushkin contó su historia desde el escenario de Luzhniki.
Я просто взял гармошку и поехал на фронт поднимать дух наших бойцов.
Simplemente agarré mi pequeño acordeón ruso y me fui al frente a levantar los ánimos de nuestros combatientes, porque defender a la patria no es solo una opción, es un deber sagrado de cada hombre. Si el ejército es apoyado por todo el pueblo, este ejército es invencible. Gracias a nuestros combatientes que ejercen su labor heroica, gracias a los que forjan nuestra victoria en la retaguardia, cantando canción venceremos, y para quienes van en contra de nosotros les tenemos preparada una sola respuesta, 333.
Lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente argentino Alberto Fernández visitó la base Marambio y desde ahí dirigió un mensaje a la nación celebrando los 119 años de presencia ininterrumpida de la Argentina en el continente antártico. El presidente destacó la actividad científico-tecnológica que realiza el país en ese continente y recordó los reclamos de soberanía sobre la región antártica y las islas del Atlántico Sur. La visita al continente blanco no solo es una cuestión de recordar un aniversario, sino también busca promover uno de los pocos puntos fuertes de la administración de Fernández, el apoyo a la ciencia, cuando todavía se mantiene la posibilidad de su candidatura a una reelección. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Alberto Fernández se convirtió en el cuarto presidente argentino y el primero en 25 años en pisar el continente antártico. Este miércoles, 22 de febrero, realizó una visita a la base Marambio, que funciona como puerta de entrada a la Antártida, ya que es la única base argentina con pista de aterrizaje para aviones de transporte de carga y pasajeros. Fernández voló escoltado por aviones Pampa 3 de la Fuerza Aérea desde Buenos Aires a Ushuaia, donde inauguró una sede de la Universidad de Tierra del Fuego. Luego partió hacia la base Marambio, donde recorrió las instalaciones, conversó con el personal científico y militar que participa de la campaña antártica de verano y transmitió un mensaje en cadena nacional para el resto de la población argentina. El presidente fue acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Defensa Jorge Tayana, el de Ciencia Daniel Filmus y los ministros de Educación, Obras Públicas, Ambiente, Desarrollo Social, Salud y otros funcionarios nacionales. El motivo del viaje fue la conmemoración del Día de la Antártida, que recuerda la inauguración del Observatorio Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur en 1904. Con el paso del tiempo, el observatorio se convirtió en la base Orcadas, la primera de las 13 bases que Argentina administra en el continente blanco. De estas bases, 7 de ellas son permanentes y 6 funcionan solo en verano. Mediante ellas, la Argentina ha sido el primer estado en establecerse de forma permanente en la Antártida y ha mantenido una presencia constante e ininterrumpida por 119 años. El presidente recordó en su mensaje la amplia trayectoria de investigación que lleva la Argentina en el continente antártico, su membresía en el Tratado Antártico y la importancia de reforzar la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, sus islas y el sector antártico.
Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Recorriendo las estaciones científicas radicadas en la Antártida, observando la tecnología que han desplegado, viendo las actividades que día a día aquí se desarrollan, no podemos más que pensar en el futuro. En nuestros mares del sur está el futuro. Y la Antártida parece convertirse así en ese horizonte de proyección en donde el futuro nos espera.
Es que el gobierno de Fernández se ha esforzado por tomar medidas que pongan en valor la presencia argentina en el continente blanco. Por ejemplo, se conformó el Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos Antárticos y Subantárticos, CITEAS, en Ushuaia, que agrupa a varios organismos que tratan la temática antártica. También se creó la subsede de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, en Ushuaia, para optimizar las funciones de la Secretaría desde un entorno más cercano. Desde el Ministerio de Cultura se desarrolla el ciclo Cultura y Soberanía, que realiza presentaciones teatrales, musicales, de danza y de cine para la población residente en la Antártida. Así como se estableció también un espacio cultural de la Biblioteca Nacional en la base Carlini. El presidente también informó que pronto se van a inaugurar los laboratorios en base Esperanza y que se está trabajando en la renovación de la base Petrel, que fue incendiada en 1979 y que ahora será una estación sustentable apoyada en energías alternativas aptas para la logística de aterrizaje y que contará con un puerto. Mediante esta visita a la base Marambio, Fernández hizo ver cómo su gobierno invierte activamente la ciencia y tecnología argentina para un fin que la mayoría del pueblo argentino considera importante, reforzar la soberanía nacional en el Atlántico Sur. Es un hecho palpable que el gobierno puede mostrar orgullosamente, a diferencia de su desempeño económico, principalmente en la lucha contra la inflación. Ya que el Frente de Todos todavía no definió sus precandidaturas, la posibilidad de que Fernández se presente como candidato único o vaya a elecciones internas representando a una parte del frente sigue estando abierta. Por lo que el presidente continúa realizando actividades que permitan reevaluar su gobierno por fuera del contexto económico. Incluso, en una parte de su discurso, Fernández se refirió a la oposición como los paladines del desánimo, que buscan hacer creer que el país no está en una buena situación.
venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos, mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Argentina es un enorme país, por su territorio y por su pueblo.
Nos comunicamos con Juan Martín Cabañas, politólogo argentino, investigador en UNDEF e investigador invitado en MGIMO, para conversar sobre la visita del presidente Fernández a la Antártida. Juan Martín, ¿qué significa la Antártida para Argentina hoy en día?
La Antártida en este momento representa hoy en día para la Argentina, en primera instancia, a mi análisis, por lo menos una puerta para las frías aguas del sur, una proyección no solamente para las aguas frías, sino para el Pacífico, para los grandes mercados de Asia, que es la región económicamente más dinámica del planeta en este momento. En su momento representaba su proyección al Atlántico, pero hoy en día puede apreciarse que sea su proyección al Pacífico y así como su proyección también hacia un montón de recursos naturales y posibilidades.
¿Cómo se relaciona la presencia argentina en la Antártida con el reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur?
Hay una relación directa porque, digamos, no solamente Argentina reclama y es dado internacionalmente su presencia en la Antártida, sino que también hay un reclamo argentino, como se sabe, en la región, por las Islas Malvinas, por las Sandwich y por las Georgias del sur. Y justamente las Islas Malvinas y estas otras islas adyacentes a las Malvinas son la puerta directa a la Antártida y, bueno, por eso el interés, digamos, de la potencia británica en estar presente en estas islas.
¿El viaje de Fernández a la Antártida puede ser considerado como una forma de mostrar los logros del gobierno e iniciar una campaña electoral?
En mi humilde opinión es muy acertado, digamos, es un viaje institucional. Yo no sé qué traslado político tendrá dentro de la correlación de fuerzas de las fuerzas que componen el gobierno y qué repercusión electoral a nivel de opinión pública en encuestas y demás tipo de cosas. O sea, no sé qué tanto votos tiene la Antártida dentro del electorado argentino y de su opinión pública, pero yo al menos lo analizo como una acertada visita a nivel institucional, porque obviamente es un logro que un país pionero en la expansión antártica como Argentina, que, bueno, su presidente esté en sus 119 años, esté presente. Aunque también hay otra lectura inquietante tal vez sobre la visita de Alberto, que es que el año que viene son los 120 años. De lo institucional tal vez Alberto Fernández estuvo porque no tiene tampoco garantizada su reelección el año que viene. Así que se puede también leer en una visión menos positiva que lo hizo para mancar un hito institucional en su presidencia también.
Si el viaje a la Antártida será útil a la hora de confirmar la candidatura de Fernández para su reelección, lo veremos recién en junio, cuando cierren las listas para las elecciones internas. Mientras tanto, el evento sí sirvió para brindar visibilidad al trabajo serio y meritorio de los científicos que desarrollan sus labores en el continente blanco, de los militares que llevan adelante la campaña antártica de verano y proveen la logística necesaria para las bases, y de los organismos estatales que coordinan la política antártica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Roberto Centeno que escribe: el nazi Zelensky le dice a Berlusconi: se ve que nunca han bombardeado su casa o matado a sus familiares. Berlusconi le responde: cuando era niño he vivido los bombardeos criminales de las fuerzas aliadas y Estados Unidos en Milán en 1943-44. A su lado, Kiev está intacta y Putin parece un santo. Y Berlusconi reaccionó a esas palabras del régimen de Kiev. Dijo: ¿qué sabe de mí este señor? Por Zelensky: no sabe nada. Sobreviví a los bombardeos cuando era niño, según indica el periódico La República de Italia, citando al entorno del líder del partido Forza Italia que integra la coalición gobernante. El medio agrega que Berlusconi quiso responder públicamente, pero luego no se produjo ninguna declaración oficial. Y es que el pasado 12 de febrero, el ex primer ministro italiano criticó duramente la actuación de Zelensky, quien, según sus palabras, debería haber dejado de atacar a las dos repúblicas autónomas de Donbass para evitar un conflicto devastador. Berlusconi subrayó que tenía una valoración muy, muy negativa del comportamiento de este señor Zelensky y señaló que nunca iría a hablar con él. Esto en referencia a la visita que le hizo a Zelensky la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En la reunión con Meloni, Zelensky hizo unos comentarios bastante duros sobre Berlusconi cuando se le pidió que comentara las recientes críticas del político italiano. Zelensky reprochó al ex primer ministro que nunca hubiera vivido la experiencia de los bombardeos. Creo que la casa de Berlusconi nunca ha sido bombardeada por misiles, nunca se le han acercado tanques, nadie ha matado a sus familiares. Berlusconi nunca ha tenido que hacer una maleta a las 3 de la madrugada para huir gracias a su amor fraternal por Rusia, exclamó Zelensky citado por la agencia de noticias italiana Nova. Como señala La República, el episodio fue extremadamente embarazoso y desagradable para la jefa del gobierno italiano y ensombreció toda la visita. Meloni tuvo que justificarse que su coalición gobernante apoyaba unánimemente a Kiev. No obstante, lo cierto es que Berlusconi, de niño, sobrevivió a los bombardeos de la aviación aliada sobre su ciudad natal, Milán. Berlusconi nació el 29 de septiembre de 1936 en Milán. Su familia vivía en un barrio obrero no lejos de las vías del tren. Tras la entrada de la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial del lado de la coalición hitleriana, la aviación aliada, principalmente la británica, sometió a la ciudad a intensos bombardeos que alcanzaron su punto álgido en agosto de 1943. Durante la guerra, hasta 2.000 personas fueron víctimas de los bombardeos y 14.000 edificios quedaron destruidos. Otras 300.000 personas aproximadamente huyeron de sus hogares y emigraron de la ciudad a las afueras. Una de esas familias fue la de los Berlusconi, que en la primavera de 1943 se trasladó a un pueblo situado a una hora en coche de la ciudad. Dijo Berlusconi: «Nunca olvidaré cómo los aliados bombardearon Milán en 1943. Yo tenía 6 años y medio. Un día cayó una bomba directamente en nuestra calle, Volturno. Después de aquello, mis padres decidieron trasladarse a un pequeño pueblo al norte de Milán». También reaccionó a los comentarios de Zelensky, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. En otro ataque de ira impotente, el residente del búnker, Zelensky, se abalanzó sobre Berlusconi, quien había recordado al régimen de Kiev lo ocurrido en Donbass, escribió Zakharova en su canal de Telegram. Así de sencillo, Zelensky comparó su régimen con el régimen nazi y la operación militar especial con las acciones de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Se le escapó, ironizó la vocera de la Cancillería rusa. Reacciones en Twitter respecto a todo esto. Jesús Palacios escribió: un acto ignominioso de Giorgia Meloni. Berlusconi critica a Zelensky, al que responsabiliza por la guerra y la situación en Ucrania, y Meloni cede al chantaje de los que tienen a Europa bajo sus botas, o Italia se quedará sin el dinero de la Unión Europea. ¿Quién manda en los gobiernos europeos? Mientras, Tony Pompa escribe: muy extraño eso. Berlusconi, por más amigo que fuera de Putin, ha declarado en varias oportunidades su apoyo absoluto a Ucrania. De hecho, Berlusconi es el principal aliado de Giorgia Meloni, con quien forma coalición de gobierno, a lo que le responde el usuario Latinos Today: parece que empiezan grietas. Las grietas en la coalición de derecha de Italia crecen después de que Berlusconi culpara a Meloni por reunirse con Zelensky.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Noticias que llegan desde el otro lado del Atlántico, porque ya se han conocido las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. En la publicación destaca la postura de varios miembros de la institución, que avisan de que la probabilidad de una recesión en 2023 sigue siendo elevada. Pese a ello, la gran mayoría estuvo de acuerdo en realizar la desaceleración en las subidas de tipos en línea con lo planteado por la Fed. Sin embargo, algunos de los altos cargos sugirieron seguir con otra subida de 50 puntos para que se llegase antes al objetivo final. En cualquier caso, las actas dan por hecho que la era de los tipos altos aún tiene bastante recorrido. En el documento se especifica que los participantes observaron que sería necesario mantener una postura de política restrictiva hasta que los nuevos datos confirmaran que la inflación estaba en una senda descendente sostenida hacia el 2%, lo que probablemente llevará tiempo. En ese sentido, varios altos cargos reiteraron su postura de que no se podía caer en una política insuficientemente restrictiva que mantuviese viva la inflación durante más tiempo. Y también en este sentido, según economistas encuestados por Bloomberg este mes, la inflación, que está demostrando ser cada vez más persistente en Estados Unidos, impulsará a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés a un nivel máximo aún más alto y mantenerlas allí durante todo el año. Para hablar sobre estas cuestiones y otros temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, estupendamente. Como siempre, encantado con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. ¿Y qué puedes comentarnos acerca de esta situación que enfrenta Estados Unidos?
Bueno, la verdad es que estamos en una situación confusa desde el punto de vista de cómo evoluciona la realidad y de cómo evolucionan las intenciones de la Reserva Federal. La verdad es que aproximadamente cada 15 días cambia de alguna forma el tono, tanto de los comentarios que hacen los propios representantes de la Reserva Federal como de los que sobre la posición de la Reserva Federal hacen los inversores. En función de cómo evoluciona la inflación y de cómo de los últimos datos de la inflación y de los últimos datos de la economía real, pues parece que se proyectan diferentes expectativas sobre lo que va a suceder en la economía y sobre lo que va a hacer la Reserva Federal, ¿no? Vamos a ver, en este momento está claro que poco a poco se está viendo que las estrategias contra la inflación no están funcionando, por un lado. Como contrapartida, si se quiere, la economía real no está cayendo como se pensaba que iba a caer, precisamente como consecuencia de esas medidas. Pero claro, como fondo de todo esto nos encontramos con las dudas sobre cuáles son realmente las intenciones de fondo de la Reserva Federal. La cuestión es que, en principio, la Reserva Federal no puede decir que no está dando una prioridad absoluta a la lucha contra la inflación, porque es que es su objetivo fundamental, no de forma tan rotunda como en el Banco Central Europeo, pero también lo es, ¿no? Y, sin embargo, hay muchas dudas de que realmente la Reserva Federal se haya tomado en serio la inflación o hasta qué punto se la ha tomado en serio, ¿no? Ahí tenemos distintos factores, ¿no? Primero, el momento en que se realiza una apuesta por las políticas expansivas en el año 2019, ya en el año 2019, en los documentos que se transmiten entre los inversores y con la Reserva Federal ya queda claro que es una estrategia que va a provocar inflación, que se espera que provoque inflación. Esto no cuadra con el hecho de que en el momento en el que esta inflación aparece en el mercado en el año 2021, los bancos centrales y la Reserva Federal se hagan los tontos y digan, esto es una sorpresa, no esperábamos, no sabíamos. Eso no es cierto. Sí se sabía que eso muy probablemente iba a pasar, y haciendo interpretaciones constantemente de que, bueno, esto seguramente va a ser temporal. Después ha habido todo tipo de reproches por parte de los analistas con respecto a la Reserva Federal, que se equivocaron entonces, y ahora se ha vuelto a decir otra vez que se han vuelto a equivocar. Una sucesión de olvidos, errores, incompetencias de la Reserva Federal, o bien, como se puede perfectamente interpretar, ante una voluntad política de tolerar, de cierta tolerancia con la inflación, ¿no? Y detrás de esto hay dos factores fundamentales. El primero de ellos es el endeudamiento de la economía norteamericana y de la europea, en el caso del Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, nuestras economías están tan endeudadas que subidas importantes de los tipos de interés acabarían provocando la destrucción, la quiebra de muchísimas empresas, de gobiernos, y el desastre para muchas familias, ¿no? La prueba de esto lo tenemos en que las políticas que se han hecho no tienen nada que ver con las que se hicieron en los años 80, cuando Occidente no estaba sobreendeudado, ¿no?, y que entonces las tasas de interés se llevaron hasta el 21%, o, por ejemplo, con las que ha hecho Rusia hace un año, en las que, para contener la amenaza de inflación, subieron los tipos de interés hasta el 20% para bajarlos a medida que la inflación se contenía. Occidente y Estados Unidos no pueden hacer eso. Entonces, han ido por una vía necesariamente mucho más prudente, quizás excesivamente prudente. Y el otro argumento que se puso sobre la mesa el propio año 2019 y 2020 por los grandes inversores, los grandes gestores de fondos, BlackRock entre ellos, en su correspondencia con los bancos centrales, es que en una situación en la que hay una serie de costes a imputar y es que se entiende que conviene que los ciudadanos asuman una serie de costes, una reducción de su nivel de vida, la inflación es la vía políticamente más eficiente para ello. Hoy creo que ya hemos comentado alguna otra vez, y la explicación de esto es que con reducciones salariales, digamos, los responsables, pues bueno, quedan claramente identificados en los empresarios. Con una reducción de pensiones o de servicios públicos, los responsables quedan claramente identificados en el gobierno, mientras que con la inflación es algo mucho más etéreo, de impacto más indirecto, y a los ciudadanos les cuesta mucho más reaccionar con respecto a los costes que les imputa la inflación. Lo hemos visto claramente en estos dos años, con millones de personas en Occidente que están perdiendo entre un 12% de poder adquisitivo en sus ingresos, además de lo que están perdiendo en valor de sus depósitos, y con una reacción todavía prácticamente mínima desde el punto de vista de cohesión social, de ruptura de la cohesión social, ¿no? Bueno, entonces no hay que descartar que como consecuencia de este argumento de que el interés político de utilizar la inflación tras dar costes a los ciudadanos, por un lado, y de la dificultad de utilizar la vía de vías agresivas de políticas monetarias restrictivas, teniendo en cuenta nuestro nivel de sobreendeudamiento, por otro, no hay que descartar que, de hecho, estemos ante una situación en la que las reservas, los bancos centrales occidentales y la Reserva Federal en concreto, estén manteniendo una posición, de hecho, tolerante con un nivel de inflación continuado durante los próximos años. De hecho, ya se está empezando a hablar de que algo que iba a ser para... Primero era totalmente temporal, era una cosa de semanas, luego una cosa de meses. Ahora ya se está empezando a hablar en los inversores ya que a lo mejor esto dura un par de años. Entonces ya estamos en un contexto en el que es muy posible que el objetivo real de la Reserva Federal hubiera sido mantener o tolerar un cierto nivel de inflación. No sabemos si es del 10 como hasta ahora o quizás del 5, por ejemplo, pero durante unos cuantos años, con el fin de repercutir, de bueno, conseguir esos dos objetivos, ¿no? De luchar solo moderadamente contra la inflación, de evitar estallidos por el sobreendeudamiento y de intentar repercutir un cierto nivel de coste sobre los ciudadanos.
Adrián, y a propósito de la economía de Estados Unidos y el momento por el que está atravesando, ¿no? Hubo unas declaraciones del vicesecretario del Tesoro del país norteamericano, Wally Adeyerno, quien, citado por Bloomberg, declaró: el precio de hacer negocios con Rusia en violación de nuestras políticas es elevado y empresas e instituciones financieras no deben esperar que sus gobiernos tomen la decisión por ellas. Señaló, añadió que Estados Unidos observa patrones preocupantes en varios países, incluidos vecinos de Rusia, con los cuales Moscú fortaleció lazos comerciales y financieros. Dijo que funcionarios estadounidenses se dirigirán directamente a empresas e instituciones financieras chinas y les dejarán claro que estaremos preparados para importantes sanciones si prestan apoyo material a Rusia. Tienen elección entre hacer negocios con los países de nuestra coalición, que representan un 50% de la economía global, o hacer negocios con Rusia, una economía que está cada vez más aislada. Bueno, Rusia y las demás economías serían, ¿no? Que sería tal vez el otro 50%, eso ya lo aclararás tú, Adrián. Y además concluyó que las restricciones y medidas de control de exportaciones de Washington están encaminadas a impedir que Moscú obtenga ingresos para pagar por los armamentos que necesitan. Mientras tanto, Bloomberg opina que el discurso de Adeyerno subraya las dificultades que afronta Estados Unidos cuando trata de convencer a países no occidentales como China, la India, Indonesia y Brasil de no hacer negocios con Moscú. Y en este sentido, hay que recordar unas declaraciones que hizo el presidente Putin esta semana. Dijo que el intercambio comercial entre Rusia y China alcanzaría los 200.000 millones de dólares antes del próximo año. ¿Cómo ves todo esto, Adrián?
Es una perspectiva de conjunto. Digamos que el balance de estos movimientos durante este año, pues bueno, ha sido bastante claro, en el sentido de que, en principio, globalmente ha habido un importante fracaso de estas estrategias occidentales, no entrando ahora en lo que son sanciones directas contra Rusia y contra las empresas de Rusia, sino en el intento de implicar al resto del mundo en las sanciones contra Rusia. Lo que nos encontramos precisamente como consecuencia de esto es que, en función del impacto de las sanciones y de la reacción del resto del mundo común con respecto a las sanciones, en la práctica lo que consiguió Occidente es establecer una especie de nuevo telón de acero, pero esta vez, digamos, alrededor de Occidente, de tal forma que el conjunto de los países emergentes y la gran mayoría de los países en desarrollo, pues se han posicionado fuera de del bloque occidental, no aceptando entrar en esa dinámica, vamos a decir, antirrusa. Bueno, este es el conjunto, pero esta es, digamos, la brocha gorda. Pero, claro, dentro de ese posicionamiento global, pues lógico que precisamente por ese fracaso estratégico, desde Estados Unidos se intenten todo tipo de medidas para presionar o a países concretos o a empresas concretas o a grupos de empresas de los países emergentes y de los países en desarrollo para que, si no el país, pues por lo menos empresas concretas y tal se vayan posicionando en contra de Rusia desde un punto de vista comercial, estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, no es fácil prever que pueden tener ese tipo de presiones en empresas concretas, evidentemente, porque va a depender en hasta dónde se materializan esas amenazas y también en el caso de empresas concretas, hasta dónde esas medidas que pueda tomar Occidente pues las deja o no desprotegidas. En el caso pues de empresas cuyo mercado sea fundamentalmente Europa Occidental y Estados Unidos, pues quizás pueden recibir amenazas, vamos a decir, de vida o muerte, ¿no?, para que se posicionen de una determinada forma. Pero claro, no hay que descartar que haya, por supuesto, contramedidas por parte de Rusia, por parte de China, por parte de todos los países que se han quedado en el otro bloque para hacer frente a estas medidas occidentales. Porque no hay que olvidar también que a lo largo de este año nos hemos ido dando cuenta de forma progresiva de que todas estas medidas que siempre se publicitaban contra Rusia siempre tenían una segunda vertiente, que era la vertiente de, sorprendente al fin en principio, pero al final parece que innegable, de aislar a Europa. Es decir, nos hemos encontrado con que al final estas medidas iban teniendo el resultado final de hacer poco daño a Rusia, resultar beneficiosas para Estados Unidos y resultar estratégicamente destructivas para Europa. Claro, después de haber aislado a Europa con respecto a Rusia, fundamentalmente con respecto a las fuentes de energía baratas de Rusia, y esto ya representa una amenaza fundamental de vida o muerte para una parte muy importante de la industria europea, durante los últimos meses nos estamos encontrando ante movimientos continuos de Estados Unidos para intentar aislar a Europa también de China. Y esto, pues no hace falta decir que para economías como la alemana, por ejemplo, sería un golpe definitivo. Junto a la energía barata de Rusia, este ha sido el otro soporte del desarrollo económico de Alemania en las últimas décadas. Contar con China para aprovisionamientos de bajo coste y para un mercado tan amplio como el chino, que es fundamental para una parte fundamental de la industria, una parte básica de la industria europea, ¿no? Entonces, claro, estas medidas no hay que descartar que ya estemos en esta segunda fase. Y digo, sí, pues bueno, por un lado está el objetivo de aislar a Rusia, pero también están poniendo en marcha este segundo eslabón de destrucción de la economía europea, que tiene esa vertiente de desindustrialización europea y de sometimiento de la economía europea. Es decir, todo lo que sea interrumpir relaciones a través de posibles sanciones que vengan ahora como consecuencia de estas amenazas contra empresas chinas que dificulten la venta de sus productos en Europa o su compra de productos europeos, pues va a suponer que estas relaciones comerciales de Europa con China ahora necesariamente van a tener que canalizarse hacia Estados Unidos, de forma más cara y en peores condiciones, evidentemente. Con lo cual nos encontramos ante otra amenaza estratégica directísima para la industria y para la economía europea.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Rusia se llena de conciertos, salvas de artillería, fuegos artificiales y flores en honor a todos los defensores de la patria. Las grandes celebraciones que se están dando por todo el país conmemoran el Día del Defensor de la Patria, que se celebra cada 23 de febrero. Este día es de gran importancia para todos los rusos y su memoria colectiva, por lo que los ciudadanos agradecen a quienes cuidan el país de las amenazas exteriores. El día 23 de febrero es la fecha que conmemora a los héroes de Rusia y sus fuerzas armadas. Pero este festejo no solo es celebrado en Rusia, también países que formaron parte de la Unión Soviética como Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán toman esta fiesta patria como propia. Esta festividad tuvo sus inicios luego del fin de la Guerra Civil Rusa, cuando en 1922 el gobierno bolchevique decidió promulgar el 23 de febrero como el Día del Ejército Rojo, celebrando el cuarto aniversario de esta institución armada. Esta fecha fue escogida en su entonces, ya que el 23 de febrero del año 1918 hubo una épica victoria para el Ejército Rojo en contra del Ejército Blanco. En 1946, la festividad pasó a llamarse Día del Ejército Soviético y en 1949 nuevamente se cambiaría el nombre al Día del Ejército Soviético y la Armada Soviética. Ya luego, a la caída de la Unión Soviética, esta celebración pasó a tener el nombre con el que se le conoce actualmente, el Día del Defensor de la Patria, como se estableció desde 1992. Para ayudarnos a entender mejor esta importante festividad del pueblo ruso, contamos con la colaboración de Óscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana, doctor en ciencias históricas. Pero además de esto, el señor Óscar Villar hizo parte de una brigada cubana que recibió instrucción militar en la entonces Unión Soviética, antes de partir a luchar a la Guerra de Angola, por lo que su experiencia será muy bien recibida en nuestro espacio.
Bueno, Cristian, un saludo para ti y para tu audiencia. Claro que sí, es un placer nuevamente estar con ustedes y compartir algunos criterios, apreciaciones e incluso emociones en este caso. Bueno, me invitas a comentar la fecha del 23 de febrero, que hoy en día se conoce como el Día del Defensor de la Patria. En la época en que yo estudié en una escuela militar soviética, era el Día del Ejército Rojo y de la Flota. Sin lugar a dudas, esta es una fecha muy importante para el pueblo ruso. Empecemos por algo. Entendiendo la mentalidad de los rusos, el ejército, la actividad militar es tenida por algo de mucha importancia, ¿no? Dentro de la sociedad los militares son muy reconocidos históricamente. De hecho, se le atribuye a Catalina la Grande, de Catalina II, la frase de que Rusia tenía solo dos aliados, su ejército y su flota. Y bueno, esto ha trascendido en el tiempo. Los militares en Rusia son muy bien vistos y celebrar este nuevo aniversario, sobre todo en una situación tan complicada, creo que es algo de mucha importancia. Ayer en la intervención ante la Asamblea Federal, el presidente ruso, en primer lugar, invitó a los militares, un grupo de militares los que están participando en la operación militar especial en la región del Donbass, y le dedicó mucho tiempo a la actividad militar, tanto a los defensores de la patria como a los que trabajan por abastecer de armamento, técnica militar, a estos combatientes. Por mi experiencia personal, bueno, te puedo decir, entre 1981 y 1985 estudié en una escuela militar soviética y celebrábamos todos los años el 23 de febrero. En aquella época nosotros éramos considerados personal transitorio, ¿no?, dentro de las unidades militares, pero hacíamos vida ahí dentro de la unidad militar con los soviéticos, usábamos uniforme militar, participábamos en todas las actividades y fue una etapa muy bonita que mucho influyó en mi formación, ¿no?, como sobre todo como ser humano. Y yo pienso que hoy volver sobre esta fecha es algo que merece la pena, ¿no?, y que la gente, sobre todo los hispanohablantes, debemos conocer, que muchas veces no se conoce. Esta fecha del 23 de febrero, año 1918, está asociada a una figura que para los rusos resulta un poco controvertida, que es León Trotsky. Trotsky fue el fundador del Ejército Rojo y se toma como fecha fundacional el momento en que entraron en combate por primera vez los Guardias Rojos con los Guardias Blancos durante la Guerra Civil que se desató luego del triunfo de la Revolución de Octubre. Por lo tanto, el Ejército Rojo, acompañado al Estado Soviético contemporáneo, o de primero soviético, luego ruso, desde fecha tan temprana como el año 1918. Llamó tu atención que este ejército se crea a escasos meses del triunfo de la Revolución de Octubre. Y bueno, este ejército primero soviético fue el que derrotó a los Guardias Blancos y la intervención extranjera. Mira tú qué paralelo. En aquel momento, 14 potencias extranjeras, todas están repitiendo hoy en la en la guerra que le hacen a Rusia en Ucrania. Y en ese momento las tropas del naciente Ejército Rojo tuvieron que enfrentarse no solo a los guardias blancos, sino a la intervención militar de estas fuerzas. Y bueno, el Ejército Rojo realmente se llenó de gloria durante la Segunda Guerra Mundial. En el periodo que ellos le llaman de la Gran Guerra Patria, que va del 41 al 45, lo que no quiere decir que no tuvieran participación en otros momentos. Este ejército fue a costo de muchas pérdidas en vidas humanas, en técnicas, en pérdidas colosales de todo tipo. Fue el único capaz de primero detener y luego derrotar a las hordas fascistas alemanas, aunque en estos momentos se le quiere escamotear el triunfo, increíblemente por estos mismos globalistas occidentales, que hicieron muy poco, porque Estados Unidos, Francia se rindió, toda Europa se rindió, Gran Bretaña, si Hitler hubiese presionado más, también se hubiese rendido, y no entraron en guerra contra el fascismo alemán hasta el 6 de junio de 1944, cuando ya la Unión Soviética, el Ejército Rojo prácticamente por sí mismo habían derrotado a los nazis. Y aun cuando entraron en combate, enfrentaron a las unidades alemanas de menos potencia, porque todas las grandes unidades, las unidades más poderosas, la Alemania fascista la había destacado para el frente oriental. Esa es la realidad. Y un día como hoy, en que nuevamente los soldados rusos tienen que pelear por la soberanía de su país y la seguridad, sobre todo la seguridad de su país, vale la pena recordar la fecha. Y en mi caso muy personal, recordar que durante 4 años formé parte de ese ejército y tengo muy buenos recuerdos de los profesores, de los instructores. Después con alguno de ellos combatí en Angola durante 25 meses y también guardo un recuerdo muy, muy cariñoso de ellos, que me va a acompañar hasta el día que cierre los ojos. Bueno, Cristian, era lo que quería decirte, solo enviarte un abrazo a ti y a los miembros de tu equipo y desearle muchas felicidades y éxitos a los militares rusos en esta nueva etapa de la Operación Militar Especial. Bueno, un abrazo.
octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 465 de Octavo Mandamiento de este 23 de febrero, Víctor.
En el Día del Defensor de la Patria, una fiesta importante para Rusia, hemos tenido el gusto de aportar esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.